Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MetLife. Duna, 19 años con los sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos a 14 de octubre, un día martes. Es un día martes como abochornadito, donde uno realmente se abriga más, porque mira afuera y dice, está fresco. No, no está fresco, además como medio húmedo. Pero bueno, así es la primavera, así es esta época del año también. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Tenemos hartos temas entretenidos que conversar hoy día. Muy buena música. También vamos a estar conversando sobre el centro de un centro de la Universidad Católica que trabaja en el tema del síndrome de Down, que hace sobre todo investigación en relación con el síndrome de Down. Vamos a estar con su directora, la pediatra Macarena Lizama. Vamos a estar conversando sobre los más ricos del mundo, sobre lo que sucedió en el avión Air France que se cayó, ustedes se recuerdan, en el año 2009 ahí en el Océano Atlántico. Se demoró 2 años, se demoraron en ubicar los restos. Una de las mayores tragedias aéreas de la historia también, la mayor sin duda para Air France. Y se han conocido algunos detalles de lo que pasó en la cabina durante esos últimos momentos. Una pequeña historia de Jay-Z con Beyoncé dándose vueltas ahí en el Museo del Louvre. Bueno, hay varias otras cosas que vamos a comentar, pero partimos por supuesto con los temas del día, lo que está ahí ardiendo en las redes sociales. Arde Twitter.
Sí. Para eso existe, para arder.
Para arder.
Oye, ayer fue el cumpleaños de la UDI. Cumplieron 31 años. ¡Uy! Tenemos la misma. Somos de la misma.
No, tú no tienes 30 todavía, Pito.
Otra cosa es que no se me noten, pero los tengo. Oye, bueno, y hicieron festejo, aunque la situación no estaba muy de fiesta, considerando lo que se está viviendo ahora en la Unión Demócrata Independiente.
No comieron choclo, eso está claro.
Probablemente no.
No era el
probablemente
día.
Probablemente no. Yo creo que no.
No están los tiempos para.
No era necesario. ¿Para qué? Bueno, pero sí hubo fiesta. Hubo fiesta. Y se coló. Las imágenes mostraron el canto
del cumpleaños
feliz, que fue protagonizado
Happy Birthday
en este caso.
¿Por qué la burla? Porque
eso es lo que ha sido más comentado en las redes sociales.
En el país de los bilingües,
sí. La burla a la pronunciación que tuvo la diputada Andrea Molina, cual Marilyn.
Uy, canta bonito, Andrea.
Cantó bien bonito.
Es entonadita.
Yo también encontré.
Y tiene bonita, pues me gustó el timbre.
Escuchémosla, para que no, para
ahora,
que dejemos de especular. Escuchémosla.
Tú te quieres burlar.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Udi.
Mira, hay que reemplazar la S por una TH y estamos.
Es bien corriente ese reemplazo, el birthday sí, por pero el bueno, birthday.
Pero bueno.
Sí, ya, pero la
yo
gente...
Yo que cantó bonito. Si hubiera sido, de otro partido, te apuesto que no estarían pelando. Porque es que todo coincide, es la suma, yo creo.
Todo calza, pollo.
A mí el grito de Califa, de todos los presentes ahí, además si uno ve el video,
sí.
¡Eja!
¡Éjale! Oh, sí.
No sé.
Nombrémoslos del video, estaba los que estaban ahí en primera fila, el diputado Ernesto Macaya Silva, y el diputado Ernesto Silva, ahí en
presidente
primera,
Raúl.
Claro,
yo
los dos en primera.
Se imaginan una cantidad de cosas que pasan en ese partido, más allá, esto fuera de Las Platas, digamos. Sí, la de la
espérate,
plata,
pero, ya, tú te estás imaginando, ya, yo pensé que tú te habías pasado películas con el canto, ¿no?
No, es que el gritito, ¿podemos repetir la última parte nomás? ¿O no?
Sí, ya, es cortito. Bueno, pero... es como de campo, como júrele.
Sí,
¿no? ¿Ah?
Sí.
No. como no acarreando un poco ahí al...
Es la yo creo que de verdad es la suma lo que genera las bulas.
Ahí está.
Ese.
Yeah, hubo dos de ese vinito. Sí, pero estuvo bueno. Pero divertido. Bueno, la cosa es que se han reído mucho de comparando a la diputada con Marilyn Monroe también. Le ponen el Open English
que
por
tiene
los
mejor
comerciales.
Voz la diputada Molina que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tiene una voz muy delgadita, no era cantante.
Sí, no era cantante, ¿ah? Sí, es verdad.
Era más, era claro, era un era una, o sea, ese Happy Birthday era muy sensual,
y
¿no
muy
cierto?
Emblemático además, y claro.
Fue
y,
presidente Kennedy.
Claro. Pero aquí era el presidente de la UDI nomás.
Ahí sí que había tensión sexual. Pero acá también encuentro que hay tensión sexual. ¿Sí? Pero en esa situación. No quiero imaginarme más. Porque, no.
Pero no era recíproco.
¿Dónde,
era,
¿dónde
¿sí?
fue esto?
No sé dónde fue. Estuve buscando, de hecho, dónde había sido. No pude encontrar ese dato. No sé dónde fue la celebración. Solo se ve que están sobre un escenario festejando. Da la idea de que fuera como el salón de un estadio, una cosa así. Mm. Y como un auditorio. Y pero lo pasaron bien, parece, por lo menos en el canto lo pasaron bien, les gustó.
Bueno, oye, tratar de olvidar las penas.
Ayudó la diputada, sí. Molina, yo creo. Oye, otro tema nada que ver y que está pasando en Argentina, pero que se ha vuelto trending topic mundial, es fue la declaración que hizo un funcionario acá. Se trata de el presidente del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, militante pero acérrimo del kirchnerismo.
¿Ya?
Él se llama Alex Freire y dio unas declaraciones a través de Twitter y a través de una radio en una entrevista radial que dejaron la escoba. Dijo lo siguiente.
Dijo así.
Así. Massa, por Sergio Massa... candidato, precandidato...
opositor.
Claro, opositor. Dijo, Massa se expresó sobre las decisiones económicas que tomaría, que va a pagarle a los fondos buitres. La consecuencia es que no va a haber medicamentos. No es algo que quiero, ni lo digo con alegría. ¿Cómo voy a desear que alguien muera? No van a morir un van a morir un montón de amigos míos. Yo también puedo morir. También tengo VIH. Lo que planteó fue que, de salir Massa o Macri, como desarrolló después en la entrevista, se cortarían los recursos al fondo que garantiza la compra de los retrovirales del para detener el avance del VIH, ¿cierto?, y evitar el desarrollo del SIDA, y auguró que en caso de salir cualquiera de estos dos candidatos, esos fondos no iban a estar disponibles y por lo tanto no existirían medicamentos para entregarles a aquellos que tienen el virus del VIH. De hecho, le habla directamente a un artista, a Aníbal Pachano, que apoya la candidatura de Sergio Massa y dice, yo no estoy sacando a Pachano del placar. Entre paréntesis, del closet.
Del closet, sí.
Todos sabemos que tiene VIH y que toma medicamentos. Y como apoya Massa, yo le aviso que se va a morir. Un irresponsable. Ahí sí que ardió Twitter en Argentina a tal punto que se convirtió en uno de los temas más comentados a nivel mundial.
¿Qué te parece? Ya, Pito, muchísimas gracias. Oye, lo que va a generar sin duda harto comentario en enero próximo es el nuevo álbum de Belén Sebastián, que se llama Girls in Peacetime Want to Dance. Las chicas en tiempo de paz quieren bailar.
En tiempo de guerra no, pero
claramente la portada, porque se va a conocer la carátula, además tiene más que ver con los tiempos de guerra que con los tiempos de paz. Una mujer que está ahí con muleta, y más atrás una mujer con una metralleta. Tiempos de guerra, tiempo de paz, la verdad que se suceden uno a otro. En todo caso, esto va a ser lanzado en CD, en dos LPs y una caja con cuatro discos con bonus track, con algunas mezclas extendidas y más. ¿Le parece que escuchemos a Belén Sebastián? Esto se llama Right About Love.
Spell that would make you well. Right about love, it could be in any tense, but it must make sense. I know a trick, forget that you are sick. Write about love, it could be in any form. Hide it to me in the morning. Seconds move on.
If you watch the clock,
and the sky grows dark.
If you're looking up,
but the girls get from thrill to thrill on the tightrope walk.
On the tightrope walk.
Escuchamos a Bill and Sebastian con Write About Love. Esta es una historia trágica, muy, muy, muy dolorosa, que significó la muerte de 228 personas. Esto ocurrió el año 2009, cuando cayó sobre el Atlántico en un lugar, la verdad que impreciso en un primer momento, y bueno, se demoraron 2 años en encontrar los restos. Pero ahí en medio del Atlántico cayó el vuelo 447 de Air France. Era una nave que había partido desde Río de Janeiro el 31 de mayo de ese año, y que iba dirigida hacia París. La revista Vanity Fair de Estados Unidos ha hecho una amplia investigación y muy profunda investigación, que han tenido acceso, entre otras cosas, a el audio, a las grabaciones de audio de lo que ocurría en la cabina en el momento en que este avión comenzó a caer. Y se ha llegado a establecer, por parte de los investigadores, que este avión cayó por una combinación de mal tiempo, a condiciones meteorológicas realmente muy difíciles, errores del piloto, más bien de quien estaba pilotando en ese momento, que en realidad eran dos copilotos, y también, y esto llama mucho la atención, una relación extramarital del capitán de la aeronave. ¿Qué es lo que pasó? De acuerdo con esta revista, el que estaba a cargo, digamos, de pilotar el avión en el momento en que comienza a caer, era uno, el copiloto más joven, que se llamaba Pierre-Cédric Bonin, de 32 años. En ese momento, él iba pilotando y se encuentra entonces con, así de frente y de manera repentina, con esta feroz tormenta. En ese momento, el otro copiloto también se instala ahí en la cabina y comienzan las operaciones, las maniobras. Este otro copiloto se llamaba David Robert, tenía 37 años. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, intentan levantar, elevar al avión en vez de bajar, digamos. Empiezan a elevarlo y se produce lo que los entendidos llaman entiendo que es estaleo, le dicen, que es lo que se llama un stall, es una especie es pérdida de sustentación, a eso se refiere, pierde la sustentación. Los aviones pueden volar gracias a que generan una sustentación en el momento de ya alcanzar cierta velocidad, y es como que tuvieran una especie de colchón de aire tanto por arriba como por abajo. Si se encuentran con malas condiciones, con un vacío vacío, digamos, de aire, o se encuentra con un cambio repentino en la velocidad, bueno, se puede producir esta pérdida de sustentación. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde estaba el piloto? Era la pregunta. El piloto, Marc Dubois, un hombre de 58 años de edad, había dejado poco rato antes la cabina para ir a dormir, porque había estado despierto toda la noche, lo que dice la revista Vanity Fair, con su amante. Y llega a la cabina ya cuando esto estaba absolutamente declarado. No tenían ninguna posibilidad a esas alturas de recuperar la sustentación de este vuelo. Cayó alrededor de 4.000 pies hasta llegar, por supuesto, y golpear contra el océano. Y se escuchan algunas cosas, se escuchan, digamos, primero un garabato, digamos, de parte del copiloto. Dice: vamos a estrellarnos. No puede ser, ¿qué está pasando? Lo describe además con un tono de terror. Y finalmente, uno de ellos, uno de los copilotos, no se sabe si Bonan o Robert, dice: maldición, lo dice con otra palabra, una palabra en inglés, por lo menos así se traduce: maldición, estamos muertos. El avión choca contra la superficie del mar, se hunde casi completamente, bueno, se destruye muchísimo también, quedan sus restos esparcidos y, como les decía, tomó 2 años poder recuperarlo. Una historia tristísima, sobre la cual se comienzan a conocer cada vez más detalles. Oye, y esto, no sé, yo cuando vi las fotos me dio como un poquito de rabia. Si ustedes van al Museo del Louvre, probablemente se van a encontrar con muchísima gente. Uno de los museos más visitados del mundo, si no el más visitado. Es posible que sea el museo más visitado del mundo, tal vez el más famoso, donde hay algunas de las pinturas más famosas también, y particularmente la pintura más famosa de todas, que es la Mona Lisa, o la Gioconda, ¿no es cierto?, de Leonardo da Vinci. Yo les conté hace algunos días que en París había una especie de paparazzi improvisado, en realidad un turista, había visto y grabado a Jay-Z junto con Beyoncé y su hija Blue Ivy, ahí paseando frente a esta pirámide de vidrio que tiene el Museo del Louvre en el centro, y a través de la cual se accede en realidad a todas las instalaciones del museo. Bueno, entraron al museo y pudieron tener una visita privada. Bueno, y Beyoncé se tomó fotos, o les tomaron fotos en realidad, fotos tipo selfie, pero que en realidad parecen tomadas más bien por cámara, yo diría un poquito más profesionales. Son fotos de bastante más calidad. Y aparecen frente a distintas obras. Aparecen, qué sé yo, frente ahí a la coronación de Napoleón, unos cuadros, que es un cuadro gigantesco de David. Aparecen también frente a algunas esculturas, imitando, aparece Beyoncé imitando una cultura que aparece así como una persona que estuviera como tomándose una fotografía, una selfie, una cultura antigua, es curiosa la imagen. Bueno, ella también en la misma posición. Aparecen abrazados también cuando están frente a otra de estas grandes obras, una escultura que se llama Locamente Enamorados, una escultura que tiene más de 200 años. Y aparecen los dos ahí muy instalados también frente a la Mona Lisa, frente a la Gioconda. Felices de la vida, solitos, y lo más impresionante es que en el museo no hay ni una persona más, por lo menos en las salas en las que estuvieron en esos momentos Jay-Z y Beyoncé. ¿Qué dirían? ¿Qué diría Leonardo? ¿Qué dirían los artistas que están expuestos ahí al saber que esta pareja, que finalmente una pareja muy respetable desde el punto de vista musical, yo por lo menos lo respeto mucho su talento, pero estas cosas, no sé, a mí por lo menos me da un poquito de monos, yo me imagino que a ustedes les debe pasar algo parecido. En todo caso, vale la pena ver esta fotografía. Bueno, nos vamos a la pausa. Antes les quiero decir varias cosas importantes. Hay un cambio en tu mesa, sale taza blanca de porcelana con oreja rota, entra una nueva taza blanca de porcelana con las orejas intactas, con la oreja intacta. Porque así es fácil es reponer tu vajilla, tu cubertería o tu cristalería en El Volcán. El Volcán, especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, Mall Plaza de Gaña y San Diego también en elvolcán.cl. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. tu café, tu libro favorito, un viaje o simplemente tus gustos musicales, todo combina perfectamente con el nuevo Opel Adam. Conócelo en opel.cl, nuevo Opel Adam, diseñado para ti o tú para él. Opel, believe in autos. Y frases como "mira para los dos lados antes de cruzar" son frases importantes en la vida de una persona. Son las frases, tipo de frases que te entrega y tipo de consejos que te entregan personas que se preocupan por ti, como la gente de Euroamérica, que con palabras claras y fáciles de entender te ayudan en materia financiera. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Gracias al reciclaje de acero que hace Gerdau, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago en los últimos 20 años. Gerdau, la fuerza de la transformación. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Si estás pensando en cambiar el auto, ampliar la casa o simplemente quieres ordenar tus finanzas, entonces pide tu crédito de consumo BBVA. Solicítalo en bbva.cl o llamándole 600-611-00. BBVA, adelante. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Dígame si eso no es importante. Provida es una compañía MetLife. Si usted, hagamos el cálculo, denme un segundito para hacer el cálculo. ¿Cuánto está el dólar más o menos? 500, 600. No, hoy día llovía, hoy día 593 vi. Pongámosle, ya, 595, ya, pongámosle 595. Aquí tengo la cifra, 3.650. O sea, 2.171.750, más o menos, 2.100.000, 2.200.000. Si usted, como persona, posee más de esos 2.200.000, en cualquier tipo de cosa, auto, casa, plata, sume todo. Haga el cálculo mental y sume todo lo que tiene. Si usted tiene más de estos 2.200.000 aproximadamente, quiere decir que usted está entre los más ricos del mundo. No, el 10% más rico del mundo. Está en la mitad más rica del mundo. Si usted tiene más de 2.200.000 pesos. Esto es uno de los antecedentes y de las miradas en realidad que uno puede tener al reporte global de riqueza que acaba de publicar el banco Credit Suisse. Así se llama el banco. Esto corresponde al año 2014. La verdad que durante el último periodo, el último año, la riqueza mundial ha crecido como nunca. En un año, el 2014. Fíjese que creció el mundo, digamos, los habitantes del mundo más bien, porque esto está mirado desde el punto de vista de las posesiones, la riqueza de las personas. No desde el punto de vista de los países, sino que la riqueza de las personas. Bueno, creció durante el último año en 20 billones de dólares, llegando a un total de 263 billones de dólares. Estos son billones, no son los billones de los gringos, que hablan de billones para referirse a miles de millones, no, son los billones verdaderos, millones de millones, lo que ellos llaman trillones. Y es primera vez, además, desde que se hacen estos cálculos, que se supera la barrera de los 250 billones o trillones, digámoslo en los términos que se utilizan sobre todo en Estados Unidos. Lo que más llama la atención, por supuesto, es esta cifra de que divida la mitad más rica de la mitad más pobre. Fíjense, si usted tiene 3.650 dólares, 2 millones y tanto, a 2 millones 200 mil pesos aproximadamente, incluyendo el valor de su casa, de su auto, de todo lo que tiene, hasta lo que tiene en el bolsillo. Bueno, si usted tiene más que eso, está en la mitad más rica del mundo. Lo que más impacta es que fíjense que la mitad más rica del mundo posee alrededor del 99% de la riqueza. La mitad más pobre posee menos del 1% de la riqueza global. Así está el mundo. Fíjense que, bueno, otra cosa que llama la atención es que ha crecido también el número de personas que están entre los más ricos, han ido ingresando, digamos, muchos al club de los millonarios. En el caso de Chile, pues hay cifras de en realidad un montón de países, pero no de todos los países del mundo. En el caso de Chile, los antecedentes que se publican acá indican que Chile tiene una población de 18 millones, 17 millones 800, creemos, más o menos, población adulta de unos 13 millones, en producto per cápita de $23,644. Total de millonarios, dice 48,000 millonarios, que tiene más de un millón de personas que poseen más de un millón de dólares, 48,000. Hay más de 1,000 que están entre los 10, en el 10% más rico del mundo. 1,000 chilenos que están en el 10% más rico del mundo, y hay 64 es 1,000,000, 1,000,000 que están entre los más el 10% más rico del mundo, y 64,000 que están en el 1% más rico del mundo. Dice en este informe que además la composición de la riqueza de los chilenos es relativamente sana, porque mitad plata, mitad bienes, y hay una composición también relativa que es mejor que la media mundial. Ahora, eso no nos pone, eso sí, entre los países con menos inequidad, porque estamos dentro de los países de inequidad alta, no de los más altas, pero sí de inequidad alta. Hay un la cifra en el caso de Chile, son 39% tiene posee menos de $10,000. El 5,9% posee más de $100,000, entre $100,000 y 1,000,000. El 0,4% posee más de $1,000,000, 0,4% de la población. Y la mayoría, el 54,5% de la población, posee entre $10,000 y $100,000. Yo me quedo con la cifra de la mitad más rica y la mitad más pobre. La verdad que es realmente impresionante. Vamos a escuchar un poquitito de música. Este es Ben Harper, por supuesto, y lo vamos a escuchar porque va a tener una presentación que probablemente va a generar mucho interés, pero va a ser una sola, por lo menos en Australia, es lo que se ha anunciado hasta ahora. Va a estar en el Blue Fest, en el Festival Blue Fest, junto a su banda reformada o recuperada, The Innocent Criminals. Ellos ya rompieron, digamos, se separaron hace 7 años. Su último álbum con los Criminals fue, con los Innocent Criminals, fue Lifeline, y dice que se van a presentar solo por una única vez en Australia, en el festival Blue Fest. Ben Harper y The Innocent Criminals, y esto es de su último disco, esto se llama In the Colors.
Gonna color. When you again start hoping with your arms wide open, come on, dance with me. Oh, dance with me into the colors of the dusk, and all will be right. Will be right. Dancing like water with the light. Oh, dance with me. Won't you dance with me into the colors of the dusk? Of the dust, dance with me to the colors of the dust.
Escuchábamos la canción In the Colors con Ben Harper. Hace unos días se lanzó oficialmente un nuevo centro de investigación, de desarrollo del conocimiento en la Universidad Católica, que se llama Centro UC Síndrome de Down. Estuvo presente la ministra de Salud, también por supuesto el rector de la universidad, y se destacó además la motivación y el objetivo que tiene de juntar conocimiento, de juntar profesionales además y académicos de distintas áreas. Estamos con la directora de este centro, la pediatra Macarena Lizama. Doctora, bienvenida aquí a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Polo, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos acerca de este centro UC Síndrome de Down, ¿cómo se gesta y cuál es su razón de ser?
Bueno, este centro se gesta aproximadamente hace un poco más de 2 años, empezamos a trabajar en este proyecto motivados por uno de nuestros profesores de la universidad, que tiene una hija con síndrome de Down y que empezó a visibilizar que había muchas necesidades no resueltas y que la universidad en su interdisciplina podía tener muchas respuestas o por lo menos dar algunos lineamientos para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down.
Y este es una entidad que pertenece, depende de la Facultad de Medicina de la universidad, ¿no? O de varias facultades al mismo tiempo.
Es una entidad que depende de varias facultades al mismo tiempo, pero que se aloja en la Facultad de Medicina como facultad líder, pero participa la Facultad de Educación, de Facultad de Artes, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Biológicas, la Unidad de Deportes y también el Duo QC.
¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que podemos esperar en el futuro de este centro UC Síndrome de Down?
Mira, la idea es que podamos trabajar en 3 grandes líneas un poco. Una de ellas es la investigación. En el fondo, hoy día la investigación en síndrome de Down en Chile es muy básica. Desde que no tenemos idea cuántas personas con síndrome de Down hay en Chile, dónde están, qué edad tienen, qué expectativa de vida tienen, etcétera, y que es una de las cosas que para poder generar políticas públicas tenemos que saber. Así que vamos a partir en la parte de investigación en esa área y en todo lo que significa investigación en el área de salud, de educación, en el área de habilidades sociales. La segunda parte va a ser todo lo que signifique capacitación de profesionales. Todos los profesionales que participan un poco en la vida de una persona con síndrome de Down, desde el área de la salud, educación, en la etapa laboral, en la etapa de la recreación, etcétera. La idea es poder capacitar a los profesionales. Y la tercera patita un poco es la que va destinada al servicio a la comunidad. Y ahí va todo lo que pueda significar ofrecer talleres para los mismos niños, jóvenes, adultos con síndrome de Down, para sus familias, para sus hermanos, etcétera. Y ese vínculo con la sociedad, nosotros también queremos que esté disponible en las redes sociales, en una página web donde pueda haber una estrecha colaboración, no solo del centro con las personas, sino que también entre las instituciones que trabajan para el síndrome de Down.
Estamos conversando con la doctora Macarena Lizama, ella es la directora ejecutiva del Centro UC Síndrome de Down, una entidad que se acaba de crear, se lanzó de hecho oficialmente el jueves pasado. A ver, dentro del conocimiento que sí existe, lo que se sabe, uno, bueno, yo tengo ya más edad y uno puede ver y recordar cómo eran vistas las personas con síndrome de Down, cómo eran tratadas antiguamente, qué expectativas tenían en términos de su inserción en la sociedad. uno no los veía en los colegios, no los veía en el mundo del trabajo, los veía básicamente a los pocos que a los que uno tenía acceso, metidos en la casa, esencialmente. Hoy día eso ha cambiado mucho. Me llama la atención lo que tú dices, que el conocimiento o la investigación, por lo menos acá en nuestro país, no ha cambiado tanto. ¿Por qué se ha demorado esa investigación y por qué no se le ha puesto la atención desde el mundo de la medicina?
Mira,
en Chile, por lo menos.
Sí, efectivamente ha cambiado. O sea, claramente las nuevas generaciones de personas con síndrome de Down tienen otra historia de la historia que escribieron hoy día los que son adultos. Y en la parte de la investigación claramente nos hemos ido quedando atrás, probablemente porque la base en cuanto a saber la epidemiología de la del comportamiento, cuántos son, no lo tenemos. No hay un registro claro. Hoy día existen estudios, pero que no son completos. Existe algunos hospitales de Chile participan de un estudio latinoamericano en que ellos registran el nacimiento de cada niño con síndrome de Down y de otras malformaciones. Y esos son los únicos datos que conocemos. Sin embargo, esos son pocos hospitales de Chile y son de Santiago hacia el sur. Por lo tanto, los únicos datos que tenemos de nacimiento son basados en esos estudios y que no representan probablemente toda la población, o nosotros extrapolamos esa información al resto de la población. Pero el resto de las cosas no las sabemos, probablemente hay una falta de interés en poblaciones que son en menor número. Sin embargo, hoy día sabemos que las personas con síndrome de Down son un número muy importante en nuestra población y de la que nosotros tenemos que ocuparnos. Sabemos que tienen una expectativa que podría llegar hasta los 60 años si es que tienen oportunidades desde el punto de vista de salud, de educación y se mantienen activos. Entonces, hoy día efectivamente son personas de las que tenemos que conocer más cómo se comportan en nuestro país.
Y en ese sentido, ya fuera del conocimiento que se haya desarrollado acá en Chile, desde el punto de vista del conocimiento ya más global, porque es un tema que sí se ha investigado mucho en otros países, ¿qué es lo que se sabe en términos, bueno, del origen, de las perspectivas de desarrollo cognitivo, de inserción en el mundo de la educación y también en el mundo del trabajo? Porque tal como ha crecido la visibilidad, también uno tiene la sensación de que se han expandido también las posibilidades para ellos, para las personas con síndrome de Down.
Efectivamente, hoy día
y que son capaces de muchísimo más de lo que antes se pensaba.
O sea, sin ninguna duda, los chicos, jóvenes y adultos nos sorprenden todos los días. Y en ese sentido, una de las grandes cosas que marcaron el cambio del punto de vista de su desarrollo es lo que se llama la estimulación temprana, que hoy día es que los chicos puedan educarse en su desarrollo desde el primer mes de vida. Y eso hace que lo que se llama la plasticidad cerebral, los primeros 6 años de vida, en donde uno, por así decirlo, ejercita las neuronas, uno activa mayor cantidad de conexiones nerviosas y eso hace que tengan mayor capacidades en el futuro. Y eso probablemente es una de las cosas que ha cambiado las nuevas generaciones. Por otro lado, el que ellos tengan mayor oportunidades sociales hace que también se desarrollen en la medida que uno les pone desafíos para que puedan resolver, ellos van a poder desarrollar las habilidades para poder resolver esos desafíos. Si uno le hace todo, la verdad es que ellos no van a desarrollar habilidades, y eso es un poquito el cambio de paradigma que ha habido en el último tiempo. Y nosotros miramos un poco, si tú me preguntas así como en global, miramos el desarrollo de España, de Estados Unidos, donde claramente la comunidad se ha abierto a ofrecer las mismas oportunidades que se ofrece para la población general dirigida a personas con discapacidad cognitiva. Y eso se ha visto que en la medida que pueden compartir el día a día, minuto a minuto, con sus pares en edad, pueden ir adquiriendo muchas más habilidades que lo que podían tener las oportunidades de chicos de hace 20 o 30 años atrás.
Estamos conversando con Macarena Lizama. Ella es pediatra, directora ejecutiva del Centro Síndrome de Down, del Centro UC Síndrome de Down. Te preguntaba también por el origen. ¿Qué es lo que se sabe acerca de eso? Porque, bueno, hay se habla, digamos, de un montón de razones. Probablemente algunas son simplemente mitos.
Sí, efectivamente, bueno, el síndrome de Down ocurre por la trisomía 21. Significa que las personas que tienen síndrome de Down tienen tres cromosomas 21 en vez de dos. Y ese tercer cromosoma 21 lo que hace es que se produzca un exceso de material genético, que es lo que traduce los problemas en salud que tienen, los rasgos físicos que uno puede reconocer con facilidad y la discapacidad física y cognitiva que ellos presentan. Ahora, ¿cómo se origina? El 94% de ellos tiene lo que se llama la trisomía libre, que es algo que ocurre al azar, que se asocia con la edad de la madre, que habitualmente aumenta el riesgo sobre los 40 años, y que eso ocurre porque el óvulo trae un cromosoma 21 extra. Sin embargo, una de las cosas súper importantes, Polo, es que ese cromosoma 21 extra quedó adicional en el momento en que esa mamá era feto. O sea, no hay nada que esa mamá haya hecho durante su etapa de la adolescencia, su etapa de mujer en edad fértil, que haya podido cambiar un poquito su predisposición a tener tener un hijo con esta condición.
¿Y es un óvulo? O sea, de los muchos, digamos, que tiene una mujer, ¿es uno o pueden ser más de uno? No son todos, en todo caso.
Claro, lo que pasa es que nosotros las mujeres nacemos con un número finito de óvulos, claro, ¿no es cierto? Y que esos están como en reserva y que en cada ovulación... se sale, en uh-huh, el fondo madura uno y sale uno solo. ¿Qué es lo que hace que se active uno u otro? Es lo que no sabemos. Y en el minuto en que sale ese óvulo a circular con un cromosoma 21 extra, si es fecundado, se genera una persona con síndrome de Down. Ahora, la naturaleza hace que probablemente esos óvulos que vienen con algún problema genético queden para posterior o que eventualmente sean fecundados y se aborten. Por eso, del punto de vista del riesgo, los fetos con síndrome de Down tienen un alto riesgo de aborto en la primera etapa del embarazo.
Una última pregunta. Cuando se reactivó acá la discusión sobre el tema del aborto, escuché y también apareció en el diario algunas cartas que hablaban, que decían que en los países donde está permitido el aborto y se señalaba países europeos, no hay niños con síndrome de Down o hay muy poco. ¿Eso es así realmente o no?
Sí, eso es efectivamente así. En los países en que tienen legalizado el aborto hay un alto índice de aborto de chicos con síndrome de Down. Hoy día, claro, uno se plantea si eso va a empezar a ocurrir aquí cuando esa ley se apruebe en Chile. Hoy día el diagnóstico prenatal en Chile no alcanza más del 20%. Por lo tanto, la chance de identificarlos en etapas en que podrían ser abortables hoy día es muy baja. Entonces, junto con eventualmente que se apruebe la ley, tendría que haber otra combinación, que es que aumente las técnicas en Chile como para poder hacer los diagnósticos precoces. Yo espero que, independiente de todas las técnicas que puedan haber disponibles, si se considere que hoy día las personas con síndrome de Down no son personas que tienen riesgo vital, pueden vivir en el fondo, sí, efectivamente tienen mayor riesgo desde el punto de vista de su salud, pero pueden tener una vida plena y feliz como cualquier otra persona.
Le queremos agradecer a Macarena Lizama, ella es pediatra y directora ejecutiva del Centro UC Síndrome de Down. Y bueno, muchísimo éxito con esta nueva iniciativa. Muchas gracias.
Gracias, Polo.
Ya nos tenemos que ir. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Recordamos el hundimiento del Kursk. ¿Se acuerdan ustedes? Ese submarino ruso. Después viene a todos, nos pasa lo mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto y Max Colodoro, que conversan con John Miller. A las 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan, como siempre, en la compañía de Radio Duna. Chao.